les digo que Satanás no se queda quieto. Y hay ataques contra el ministerio, no pasa nada. Dios está a cargo, ¿no? Dios está a cargo. Entonces, hay que recordar, hermanos, aunque los expositores, los que más se vieron fueron los expositores, los que cantaban, todo esto, otro tal vez se vieron poco, los que fueron al aeropuerto a recoger personas, los que estuvieron sirviendo ahí en la seguridad, todo esto, pero ¿sabes qué? Al final lo más importante es que el que vive para siempre vio tu corazón. Ya lo que fue maravilloso es que se notó en muchos y en muchas el fruto del Espíritu. Gracias a Dios por sus vidas, hermanos y hermanas. Vamos a orar para que Dios nos guíe esta mañana. Padre Santo, gracias te damos por esta preciosa mañana. Gracias Dios por habernos traído con bien. Padre, guíanos hoy. Te pedimos que tú seas el que hables, Padre. Te rogamos que tú nos impactes con tu palabra y nos lleves a ver realmente, como dice Pablo, cómo andamos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. También tu palabra nos dice que todos los días estemos al pendiente de nuestras vidas para ver si estamos en la fe. Pruébese cada uno a sí mismo para ver si estáis en la fe. Guárdanos, Padre, llévanos hoy a poder ver lo que Cristo quiere decirnos a través de esta preciosa parábola de la vid y los pámpanos. Te lo ruego, Padre, guíanos, guíame a mí, Padre. Tú sabes que yo soy incompetente, Dios, para estar aquí al frente, Padre. ¿Quién soy yo para eso, Padre? Pero tú, Señor, tú eres el que te manifiestas en tus hijos. Guárdanos y guíanos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Ay, te pedimos también, Señor, guarda a Polo y a todos los que están enfermos. Bendícelos a Lucy, Señor, a todas las personas que están padeciendo. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer el pasaje, hermanos, ahí en sus Biblias. Vamos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Acuérdate esa frase: nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Quiero preguntarte algo. ¿No es cierto que como cristianos, sé muy sincero, no es cierto que como cristianos anhelamos dar frutos para Dios? ¿No es cierto que muchas veces nos sentimos frustrados por no lograrlo? A veces llega el ataque, ¿verdad? Queremos servir al Señor, pero algo pasa, algo estorba y no logramos los frutos. Como dice el libro En busca de Dios de Tim Grissom y de Nancy Lee DeMoss, bueno, ese es el apellido de soltera, ahora ya está casada. El apellido de él es muy complicado, algo así como World, algo así. Pero Nancy escribe este libro con este hombre que se llama Tim, y ella pregunta, y quiero que te fijes en estas preguntas: ¿estás cansado de ser un buen cristiano? ¿Estás sobrecargado y agotado con las actividades de la iglesia? ¿Sientes que tu vida es una rutina? ¿Te encuentras seco espiritualmente? ¿Es tu experiencia en la vida cristiana más de pesadez o vergüenza que de gozo y libertad? Si contestaste sí a alguna de estas preguntas, este mensaje es para ti. Y si contestaste no a todas estas preguntas, este mensaje es para ti. ¿Sí? Escúchalo. ¿Sí? Dios nos está llamando a algo más profundo, hermanos. Algo más profundo, no simplemente hacer cosas para Dios, sino estar con el Dios de las cosas. Por favor, pon mucha atención a lo que nos enseña Jesús en esta sección del Evangelio de Juan. Les confieso, aunque lo he leído muchas veces, nunca había profundizado tanto en este pasaje. Es impresionante lo que enseña y nunca había visto lo que Jesús quiso decir de manera tan clara en esta importantísima sección. Vamos al contexto. Recién había terminado la cena del Señor con sus discípulos en el aposento alto. Recordemos el contexto. Seguimos en ese espacio de tiempo que abarca la declaración de Jesús: ha llegado mi hora. ¿Se acuerdan? Esto lo viene diciendo Jesús. Esta frase la dice Jesús del principio del Evangelio, que iba a llegar su hora. Es más, él decía: no ha llegado mi hora todavía, pero ahora estamos en el contexto de que ya llegó su hora. ¿Qué pasó con los discípulos? Estaban tristes, los discípulos estaban turbados, estaban desconsolados por las noticias recibidas. Había un traidor en el grupo. Había una rama que no era de la vid. Era como un arbolito de Navidad, en ese sentido. Esa rama, aunque estaba pegada aparentemente a la vid, no era de la vid. No pertenecía al tronco. ¿Quién era este hombre? Judas, por supuesto. Jesús ya había dicho que había un traidor, pero también Jesús les había dicho que Pedro lo iba a negar 3 veces, en unas horas, antes de que el gallo cantara. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Jesús, en todo el capítulo 14, vemos que consuela a sus amados discípulos. Los consuela. Él nunca le ocultó la verdad a Pedro, pero sí se preocupó por consolar a sus afligidos discípulos y le dice: Pedro, aunque tú me vas a negar 3 veces, hay un lugar para ti en la casa de mi padre. Porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y él fue a preparar lugar para nosotros. Entendamos algo que también tenían ellos, que los llevaba a estar muy tristes, es que se acercaba ya la separación del Señor. Él se iba a ir y los iba a dejar en la tierra. Y tenemos que entender esto, hermanos. Aunque nosotros hemos estudiado estos pasajes y nos ha llevado varios domingos, tenemos que ubicar que todo el discurso y las enseñanzas de Jesús, los apóstoles las recibieron en pocas horas. Ellos acababan de escuchar de la negación de Judas, acababan de escuchar de la traición de Judas y de la negación de Pedro, acaban de recibir el consuelo. Entonces ubiquemos esto, es importante. Bueno, se terminó pues la reunión en el aposento alto y el Señor les dice al final del capítulo 31: levantaos, vámonos de aquí. ¿A dónde se iban? Levantaos, vámonos de aquí. Iban a un huerto, Getsemaní, en el Monte de los Olivos, ¿se acuerdan? Y ahí se va a desarrollar lo siguiente. Ahora, por esto mismo, porque les acaba de decir Jesús esto, Getsemaní no estaba a la vuelta, ¿sí? No estaba a la vuelta. Entonces es probable, y fíjate cómo lo estoy diciendo, es probable que el discurso que Jesús les da aquí lo haya pronunciado al salir del aposento alto, caminar por las calles de Jerusalén, pasar por el valle de Cedrón, al este de la ciudad, y al fin llegar al huerto de Getsemaní en el Monte de los Olivos. Es probable que este discurso se los haya dicho el Señor en el camino. Es probable. Ahora, el punto es que los discípulos estaban turbados, estaban muy tristes, iban a ser separados de su Señor. Pero el Señor es muy claro cuando les dice: es necesaria esta separación, es necesario que yo me vaya. Tengo que ir a morir a una cruz, tengo que resucitar y tengo que ir al Padre. Porque si no voy al Padre, no puedo regresar. Tengo que ir al Padre para mandarles el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les va a enseñar todas las cosas, los va a convencer de pecado, de justicia y juicio. El Espíritu Santo va a hacer el trabajo en ustedes. En un sentido, Jesús le estaba diciendo: me voy, pero no los dejaré solos. En un sentido, Jesús regresó en Pentecostés, en la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo se le llama el Espíritu Santo en la Biblia? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Entonces, acuérdense que es un solo Dios, 3 personas. El Espíritu Santo es el mismo Jesucristo y el Padre morando en nosotros. Este texto de Juan 15 se caracteriza por ser por un lado muy sencillo, pero al mismo tiempo es tremendamente profundo. Y quiero que profundicemos en esto. Dice John MacArthur que tal vez sea el texto más importante de toda la Biblia para entender cómo vivir la vida cristiana. ¿Tú sabes vivir la vida cristiana? ¿Sabes vivir para Dios? Bueno, dice la Biblia que tenemos que atender a este texto para poder saber cómo vivir la vida cristiana. Por eso estas enseñanzas se repiten y se refuerzan mucho en las epístolas. Nos hablan las epístolas y este texto de una dependencia total de Jesucristo, una dependencia absoluta. Y algo que tenemos que recordar, qué importante, hermanos, es ubicar cada texto dentro de su contexto, porque cualquier texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Sí? ¿Se entendió? Cualquier texto fuera de contexto es un pretexto para sacar una doctrina, ahí lo que tú quieras decir, en fin. Entonces es importante esto. Al comenzar con la enseñanza de la vid verdadera, pareciera que Jesús empieza con una nueva, con un tema nuevo, ¿no? De repente ellos acaban de escuchar todo lo que Fer predicó hace 15 días y salen del aposento y de repente dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Yo creo que los discípulos dicen, bueno, nos va a enseñar algo, ¿no? Ellos conocían a Jesús ya, ¿verdad? Pero es interesante ubicar esto en su contexto. Pareciera que Jesús cambiara bruscamente de tema, pero si te fijas bien, podrás observar que Jesús tenía en mente a varios personajes. ¿De quién había hablado todo este tiempo? Del Padre, ¿sí? Él sabía que tenía que ir a glorificar al Padre y sabía que en la cruz se iba a separar de su Padre. ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a sudar grandes gotas de sangre, a afligirse hasta el extremo, a estar tremendamente triste? El saber que se iba a separar de su Padre. Y no solamente eso, que toda la justa ira de Dios iba a caer sobre Él, para que no cayera sobre ti y sobre mí. Entonces eso a Jesús lo afligía. Entonces tenía en la mente al Padre, por supuesto, ¿no? Por otro lado, a los 11 apóstoles, aquellos que habían creído en Él, y con ellos a todos los que creerían en Él a lo largo del tiempo. Y por último, a Judas, por supuesto. También tenía en su mente a Judas, quien ya había salido de entre de ellos, y con él tenía también en la mente a todos aquellos, escucha esto, a todos los que profesan una fe falsa, a muchos que parece que están pegados al tronco, pero no son del tronco. Parece que son un pámpano de la vid, pero no son de la vid. ¿Por qué? Porque no hay uvas en esa rama. Eso es lo que caracteriza a un cristiano: frutos, uvas verdaderas, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Y en este contexto es que debemos ver esta ilustración. Entonces, hay un personaje que es el labrador. ¿A quién representa? Al Padre. Tenemos la vid, que por supuesto se refiere a Jesús a sí mismo como la vid. Tenemos por otro lado ramas fructíferas. ¿Quiénes son las ramas fructíferas? Estamos hablando de los verdaderos creyentes, aquellas ramas que dan fruto. Y por otro lado tenemos las ramas que no pertenecen a la vid, ramas sin fruto que representan a falsos creyentes. Entonces, mira, hermano, yo he orado mucho y quiero que hoy tú y yo, con toda honestidad, nos identifiquemos con alguna de estas ramas. ¿Qué rama eres tú? ¿De las ramas fructíferas? ¿O tal vez de las ramas sin fruto? Nada más hay dos tipos: las que dan fruto y las que no dan fruto. Entonces, con toda honestidad, tenemos que ver esto, porque aquí Jesús divide a todos los que profesan creer en Dios en dos partes: los que verdaderamente han creído y los que creen que han creído. ¿Cómo puedo saber? Ve tus frutos. Vamos a abundar más en esto, ¿sí? Vamos a abundar más en esto. Recordemos algo importante: Dios en su palabra compara a Israel con una viña, Ustedes lo han leído en los Salmos, lo han leído en Isaías y en algunos profetas. Israel era la vid especial de Dios, a la que Dios procuró atención y cuidado. Dice la Biblia que Él deseaba recibir fruto de esta viña, Él deseaba recibir fruto, pero la vid, es decir, Israel, se degeneró y produjo fruto silvestre. Fruto que no servía para nada, ni para comer, ni para hacer vino. Recordemos que la vid era una planta muy apreciada en aquel tiempo, bueno, ya hoy también, por supuesto, en toda esta zona del Mediterráneo. Había plantíos de vid, hacían mucha uva, producían mucho vino, y había vides que no servían para nada, y este era el caso de Israel. Dice, por ejemplo, el Salmo 80, versículo 8, fíjense lo que dice: hiciste venir una vid de Egipto. ¿A quién sacó Dios de Egipto? A Israel, ¿verdad? Echaste las naciones y la plantaste, ¿ok? Y luego dice, después de que Dios plantó a Israel, que puso, la puso allí en esa preciosa tierra de la cual fluía leche y miel, dice la Biblia en Isaías: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Fíjate lo que dice Dios por medio de Isaías, hablando de Israel como una viña que no dio fruto. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Uvas que no sirven absolutamente para nada. Y dice Dios: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Fíjate lo que está diciendo el Señor. Israel falló como nación. Él esperaba uvas buenas. ¿Y qué dio? Uvas silvestres. Israel falló como nación, pero ¿sabes qué? Ahora llega Jesús. Ahora llega el Señor, y unas horas antes de morir, nuestro Señor dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Estás entendiendo el contexto de esta parábola? En primer lugar, Dios habla que tenía una vid que falló. Acababa de tratar con sus mismos discípulos. Dentro de ellos había 11 que eran vides escogidas, ¿verdad? Pámpanos que habían creído en Él, personas que creían en Jesús, y había uno que no. Había uno que fue arrancado, fue echado al piso, que lo iban a recoger e iba a ser mandado al fuego eterno. ¿Sí? Entonces es importante que ubiquemos todo el contexto. ¿Por qué Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador? Porque Israel falló, y Jesús vino ¿a qué? A pagar por nosotros, para que nosotros no fuéramos a pagar eternamente. Yo soy la vid verdadera. Esta es la última de las 7 declaraciones del tipo yo soy, que aparecen en este Evangelio de Juan. ¿A quién se refiere la frase yo soy? A Dios, ¿no? Al que es desde el principio. Así se presenta Dios ante Israel. Yo soy, acuérdate, el pan de vida. Yo soy la puerta. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así se presenta Jesucristo. Entonces, a diferencia de Israel, dice Jesús: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid que da vida, la única en la cual deben permanecer. Y quiero que esta palabra te la grabes, porque Juan la repite mucho en el Evangelio y en sus cartas. La palabra meno en el original griego, y quiere decir permanecer. Yo soy la vid verdadera, y dice: mi Padre es el labrador. ¿Qué es lo que hacía un labrador? Bueno, es aquel que tenía no solo la responsabilidad de sembrar y de cuidar las vides, sino que además debía quitar las ramas malas que no dan fruto y podar las ramas buenas para que dieran más fruto. Tú cuando podas una vid y la ves podada, ¿quién la podó? Ya la mató. Parecen ramas nada más secas y de repente empieza otra vez a salir hojas y empiezan a salir uvas y es una maravilla. Es necesario podar las vides para que den más fruto. Tú y yo tenemos que ser podados para poder dar más y mejor fruto. ¿Y cómo nos poda Dios? Por medio de las pruebas. Por medio de aquellas situaciones complicadas donde Él quiere que confiemos en Él y saber que estamos en sus benditas manos, porque Él nos quiere llevar a dar más fruto. Dios quería que dieran más fruto. Dice, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Es decir, nuestro Señor, el labrador, desea fruto. Y esta palabra se menciona 8 veces en este capítulo. Se menciona varias veces y podemos notar una progresión. Empieza diciendo en el versículo 2, quiero que den fruto. El mismo versículo 2 dice, más fruto. Y el versículo 5 y 8 dice, mucho fruto. Entonces, habla de fruto, habla de más fruto y habla de ¿qué? Mucho fruto, ¿de acuerdo? Entonces dice el Señor, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Por qué lo quita? ¿Acaso no sirve para otra cosa? Ya se secó el cedro, o el olivo, o ya se secó el roble. Ah, pues entonces agarras la madera y te sirve para leña, te sirve para construir una estructura, para muchas cosas sirve. Pero la madera de la vid, para lo único que sirve es para dar uvas. Y si no da uvas, no sirve absolutamente para nada más. Absolutamente para nada. Por eso dice el Señor que cuando no dan fruto, las arrancan, las echan en el fuego y arden. Las tienen que quitar absolutamente porque no sirven para construir una casa. Tú hazte una casa con una vid. Haz la casa en el árbol. ¿Y qué tengo? Una vid. Pues sí vas a poder hacer una casa tal vez de pajarito, ¿no? No puedes, no sirve para eso. Solamente sirve para dar uvas. Dice el versículo 6. El que en mí no permanece, otra vez la palabra permanecer, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Los recogen, los echan en el fuego y arden. ¿Qué significa esto, hermano? Mis hermanos, ¿qué significa esto? Algunos han pensado que la salvación se pierde por no dar fruto. ¿Es esto bíblico? Por supuesto que no. Una vez llegaron con John MacArthur y le dijeron, Pastor MacArthur, está muy claro. Aquí dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen, los echan en el fuego y arden. Y está haciendo alusión al Gena, al lugar este que Jesús lo compara con el infierno. Entonces, dice aquí la palabra de Dios que la salvación se puede perder. ¿Es cierto esto? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ahora, ¿cómo podemos comprobar esto bíblicamente? Porque ahorita decimos no. ¿Quién me lo comprueba bíblicamente ahorita? ¿Un pasaje? Porque sí, no, claro que no se pierde. Échamelo para creer. Bueno, aquí hay un pasaje que dice, mis ovejas, Juan 10, 27 al 28. Fíjate lo que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Te fijas lo que dice Jesucristo aquí? Nadie las arrebatará de mi mano. Si tú ya eres una oveja de Jesús, si tú ya naciste de nuevo, si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, tu salvación es eterna. No perecerás jamás. ¿Y sabes qué? Nadie te podrá arrebatar de la mano de Jesús. Absolutamente nadie. Entonces, ¿a qué se refiere cuando habla de los pámpanos que no llevan fruto? ¿A qué se refiere? Ya vimos que la salvación es eterna y que no se pierde. ¿A qué se refiere entonces? ¿Qué será lo que quiso decir Jesús? Bueno, al afirmar esto, nos deja claro el Señor que no toda persona, y escucha esto bien por favor, no toda persona que profesa ser discípulo de Jesús es un verdadero creyente nacido de nuevo. No toda persona que profesa es un verdadero creyente nacido de nuevo. Un pámpano que no lleva fruto, obviamente está muerto. Por tanto, como Judas, tenía que ser quitado y cortado, o sea, cortado y echado fuera. Entonces, no es que la salvación se pierda, sino que todo verdadero creyente da fruto, y da fruto por el simple hecho de estar unido a la vid. A fuerza da fruto, porque la savia de la vid fluye por él, y entonces va a dar uvas. Y si no da fruto, entonces no es un creyente. No se ha convertido. A lo mejor le gusta venir a la iglesia y escuchar. A lo mejor lee algo de la Biblia. A lo mejor ora un poco, o a lo mejor no tan poco. Pero si no hay frutos, entonces no es un creyente. ¿Sí? Bueno, ya dinos, Raúl, a qué fruto se refiere esto. Ya queremos saber, ¿no? Bueno, ahí vamos. Jesús les dice: ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. ¿Sí? Por eso les dice esto, porque dice: aunque no todos dan frutos, ustedes que ya me escucharon, ustedes que han andado conmigo, ustedes mis amados y escogidos apóstoles, discípulos, dice Jesús, están limpios por la palabra que os he hablado. Y sí, podría decir Jesús, hay muchos que profesan creer en mí, sin ser verdaderos creyentes, pero ustedes ya están limpios. Y les dice: vosotros, ahora que Judas ya salió, se los digo, vosotros ya están limpios. ¿Y sabes por qué? Por mi palabra. ¿Qué es lo que limpia? La palabra de Dios. Jesús les dice en el capítulo 13, del 10 al 11, el que está lavado, ustedes se acuerdan que Jesús lavó los pies de todos, ¿no? Y entonces Pedro no quería que lo lavaran, porque Pedro decía, ¿cómo es posible que el Señor me lave los pies a mí? Y entonces, Pedro le dice, cuando le dice Jesús, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Dice, entonces no solo los pies, Señor, la cabeza, todo, báñame completo, Señor. Y Jesús les dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿A quién se refería? A Judas, por supuesto, ¿no? A Judas, por supuesto. Entonces, el Señor les dice que ellos ya estaban limpios, ya habían sido salvados en un sentido, ¿no? Faltaba que viniera el Espíritu Santo, era una época de transición entre la ley y la gracia, pero ellos ya eran del Señor, ¿sí? Lo único que limpia para salvación, mis hermanos, es la palabra de Dios. Lo único que limpia a una persona para que se convierta es la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros podemos, si hemos nacido de nuevo, es por la palabra de Dios. Tú que me escuchas hoy, ¿ya estás limpio? No le estoy ahorita hablando a los creyentes. Los creyentes, dice Jesús, ya estamos limpios, pero nos tenemos que ir todos los días a lavar los pies, a lavarnos del pecado en el que caemos, porque seguimos fallando, pero ya estamos todos limpios, dice Jesús. Por eso puedes entrar al cielo. Nadie puede entrar al cielo sucio. Absolutamente nadie. ¿Se entiende esto? Absolutamente nadie. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de rama eres tú? Quédate con esta pregunta en la mente. Si tú ya estás limpio y eres un pámpano que está dando fruto, el Señor te dice lo siguiente, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué, Señor? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Como nos dice Luis Méndez, yo no sé en México qué significa la palabra nada, pero en República Dominicana, ¿saben qué significa? Nada. Hasta me ganaron. Absolutamente nada podemos hacer separados del Señor. Entonces, El llamado es a permanecer para poder dar fruto. Ahora bien, y esto es importantísimo, hermanos, por favor. ¿De qué tipo de fruto está hablando el Señor? ¿Qué fruto debe abundar en la vida de un verdadero creyente? ¿Estará hablando del amor, del gozo, de la paciencia, de la paz, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la templanza? ¿De cuál nos estás hablando, Señor? Algunos piensan que es ganar a otros para Cristo o discipular a nuevos creyentes, o que se vean mis buenas obras a través de mi vida, ¿no? Que se pueda ver mi fe a través de las obras. ¿Qué será ese fruto? ¿Qué importante es esto? Por supuesto que todo esto que dije tiene que ver con ese fruto. Y fíjate cómo lo estoy diciendo. Tiene que ver con ese fruto. No estoy diciendo con esos frutos. Todo lo que comenté ahorita tiene que ver con ese fruto. Pero algo que es bien importante es que esto es mucho más profundo. Y lo cierto es que Jesucristo en esta parte no dice explícitamente de qué fruto está hablando. No lo dice explícitamente, pero tenemos cuatro pistas para poder ver esto. Dice el pastor Sujel Michelén, citando a otro pastor, ya ven que los predicadores por lo regular citamos pastores o otros predicadores y otros y otros y otros y otros hasta llegar a los más antiguos, ¿no? Bueno, el pastor Sujel Michelén, citando a un pastor de apellido Speedman, dice que este pasaje nos muestra cuatro pistas, y quiero que las veas conmigo, por favor. Cuatro pistas que nos ayudan a definir a qué fruto se refiere el Señor. Número uno, este fruto, como ya vimos, es la marca distintiva de un verdadero creyente. Número uno, este fruto es la marca distintiva de un verdadero creyente. Dice Juan 15, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así, escúchame, y seáis así mis discípulos. Lo repito, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es bien interesante cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Así probéis que sois mis discípulos. Entonces el fruto es la evidencia de que somos lo que decimos ser. ¿Se entiende esto, hermanos? El fruto es la evidencia de que somos lo que decimos ser. El que no da esta clase de fruto no es un verdadero discípulo del Señor, aunque pertenezca a Iglesia Bíblica Gracia Soberana, aunque pertenezca a cualquier iglesia, aunque vaya a estudios, aunque sirva con vehemencia en diferentes actividades. Si este fruto no está, no es un discípulo. No es un discípulo. El árbol se conoce por sus frutos. Pero sigue la pregunta. Bueno, ok, Raúl, si está bien, ¿pero qué clase de fruto es? Ahí vamos, ahí vamos. Número dos. Segunda pista. Este fruto es un estilo de vida. Ya nos vamos acercando. Este fruto es un estilo de vida en el verdadero discípulo. No es ocasional. No es, pues fíjate que hace como 8 meses yo le hablé a mi vecino de trabajo de Cristo. Y le pude dar un folleto, ya esto hace como 1 año y medio, a mi vecina. No, esto no es ocasional, hermanos. Fíjate, ¿qué crees? Ya estoy leyendo la Biblia una vez al mes. No, no es ocasional. No es ocasional, es un estilo de vida. Y déjame decirte esto, escucha esto bien por favor, todas las veces que aparece la palabra fruto en este pasaje es precedida por verbos que están en tiempo presente continuo, es decir, es algo continuo en el creyente, es algo que es de todos los días, es algo que el cristiano produce continuamente, son frutos que se van viendo siempre, ¿sí? ¿Se entiende esto, hermanos? Es algo que se va viendo siempre, entonces, número dos, es un estilo de vida. Acuérdate, número uno, ¿qué fue lo que dije en el número uno? Exactamente, una marca distintiva de todo creyente. Número dos, es un estilo de vida. Número tres, Jesús nos enseña que este fruto no se produce en el mismo grado durante la vida del creyente. En el versículo 2 dice que el Padre purifica a los pámpanos para que dan fruto. ¿Para qué? Para que den más fruto. Entonces a veces dan un tipo de fruto y luego van a dar más fruto. O sea, es algo que va en ascenso en la mayoría de los casos, ¿no? Los versículos 5 y 8 dicen que el ideal para el creyente es que produzcan mucho fruto, ¿sí? Entonces hay varios grados de fructificación en la vida del creyente. Dice la parábola del sembrador, ahí en Marcos capítulo 4, versículo 8, que cuando la semilla cae en buena tierra produce a 30, a 60 y a 100 por uno, ¿sí? Todos los creyentes producen fruto, pero no todos en el mismo grado. El Señor a uno le dio un talento, a otro le dio dos, a otro le dio cinco, a cada uno conforme a su capacidad, dice la parábola, y después se fue lejos. Cuando regresó, le pidió cuentas. Llegó el que había tenido cinco talentos, le dijo: Señor, aquí está, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. ¿Y qué le dijo el Señor? Bien, buen siervo y fiel. Y le dice: sobre mucho has sido fiel. ¿Eso le dice? A ver, hermanos, fíjense lo que acabo de decir, una herejía. Le dice: sobre mucho has sido fiel. Le dice: sobre poco. ¿Qué habrá pensado? ¿Y cómo que poco? Si le traje cinco. Me dio cinco y le traje cinco. Sobre poco has sido fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Llegó también el que había recibido dos talentos y también había ganado otros dos talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo exactamente lo mismo. Bien, buen siervo y fiel. Le dice: ¿sobre más poco? No. ¿Sobre poco has sido fiel? Sobre mucho te pondré. Los dos reciben la misma alabanza del Señor. ¿Sabes cuál era el secreto? ¿Qué era lo que Jesús veía para medir su vida? La fidelidad. Entonces, a unos se les da más, a otros menos, pero Dios nos pide que fructifiquemos. Todo cristiano, por eso repito, produce fruto, pero no en el mismo grado. Pista número 4, hermanos, pongan atención, por favor. Jesús nos enseña en este pasaje que el fruto en el creyente es aquello que glorifica al Padre. Dice el versículo 8, ahí lo tenemos: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así, ¿qué? Mis discípulos. Fíjate lo que está diciendo el Señor: en esto es glorificado mi Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esto es extremadamente importante. Es indispensable para entender lo que el Señor está diciendo aquí. Los discípulos acababan de oír al Señor decir, ahí en el capítulo 14, de cierto os digo, acuérdense de esto por favor, el que cree, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué, Señor? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Están entendiendo? Pongan atención, por favor, aquí, hermanos. Dios hace las obras en nosotros para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pero acaba de decir el Señor, en este versículo 8, lleven mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Pero estamos ahora entendiendo que el que produce ese fruto, ¿quién es? ¿Quién es? Jesús en nosotros, ¿sí? Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, dice Jesucristo. Entonces, nos vamos acercando más ya al punto, hermanos. ¿Quién hará estas obras que glorifican al Padre? ¿Nosotros o Jesús? Porque ya tenemos dos cosas aquí, ¿no? Por un lado dice aquí que nosotros vamos a llevar mucho fruto y vamos a glorificar al Padre. Pero dice también: y seáis así mis discípulos. Entonces, ¿quién las hace? ¿Nosotros o Jesús? Es el punto. ¿Qué nos enseña el Señor? Nos enseña aquí en esta parte que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él mismo lo haría a través de nosotros para que el Padre sea glorificado en el Hijo, no en nosotros. El ser humano por naturaleza quiere ser glorificado. ¿A poco no? El ser humano quiere ser exaltado. Nosotros los seres humanos queremos ser vistos. Queremos ser alabados. ¿No es cierto? Es la naturaleza del ser humano. No, hombre, ese es el mejor abogado de Querétaro. Ese es el mejor doctor de Querétaro. Esa es la mejor enfermera de Querétaro. Esta persona es el mejor diseñador de Querétaro. Trabajo en el mejor despacho de mercadotecnia de Querétaro. No es cierto, hijo. El mejor guitarrista de Querétaro. ¿Saben qué pasa con los músicos? Haciendo un paréntesis. Todos creen que son los mejores. Yo tengo varios amigos músicos. No, bueno. Si pasa en general en lo profesional, en los médicos, en los abogados, en los contadores. No, con los artistas es así como que todos creen que son buenos. Como es medio subjetivo el arte, de repente hay puras manchas y, oh, no, mira, aquí sale, surge una flor. Pues no sé dónde, pero o sea, surge, ¿no? Todos creen que son los mejores. Y al ser humano nos encanta y dice Dios, no, el Padre será glorificado en el Hijo, no en nosotros. No en nuestras obras, sino en el Hijo. La única razón por la que nuestras vidas como creyentes pueden traer gloria al Padre es el hecho de que Jesús mora en nosotros y obra a través de nosotros. ¿Estás empezando a ver el fruto? ¿Estás empezando a ver el fruto? Ahorita lo vamos a ver mejor, ¿eh? Es Jesús el que glorifica al Padre, no nosotros. Dice Hebreos en el capítulo 1, versículo 3, que Jesús es el resplandor de la gloria del Padre. Así que Jesús en nosotros es quien glorifica al Padre. Estamos unidos a Cristo como las ramas están unidas a la vid, y la vida de Jesús fluye a través de nuestra vida, mis hermanos. Recordemos lo que dice el capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Se va a notar en esa persona, me voy a notar yo, dice Jesucristo. Y esta es una pregunta para ti y para mí. En tu vida, ¿se nota Jesucristo? ¿Reflejas a Jesucristo? ¿Su vida fluye a través de la tuya? Así como las uvas, si tú siembras una vid y la cuidas y hay una rama pegadita, va a dar uvas, no va a dar aguacates, ¿eh? Va a dar uvas, no hay otra. Dice el versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Haremos morada con él. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es entonces el fruto que caracteriza al verdadero creyente? ¿Cuál es el fruto que caracteriza al verdadero cristiano? ¿Cuál es el fruto que caracteriza al verdadero hijo de Dios? ¿Cuál es? La vida de Jesús en mí, siendo vivida y manifestada a través de mí. Ese es el fruto verdadero. Se debe notar Jesús en mi vida. ¿Te suena complicado? Ve la parábola de la vid y los pámpanos. ¿Qué hacen las ramas para dar fruto? Tú imagínate que una rama dice, no, yo ya, a mí ya me cayó gorda la vid y mis compañeritos pámpanos. Así que yo me arranco y me voy acá y yo solito voy a dar mi fruto ahí. Ahí vengan en un año por sus uvas. ¿Sabes qué, cuántas uvas va a dar? Ni una, absolutamente ninguna. El hecho de que las ramas estén unidas a la vid provoca que la preciosa savia fluya por el tronco, llegue a las ramas y éstas fructifiquen para dar uvas. Lo indispensable es que el pámpano o la rama esté unida a la vid. Y es una pregunta para nosotros hoy. ¿Estás unido a la vid? ¿O te parece simpática la vid nada más? ¿Te parece agradable más o menos? Pero no estás unido. Medita en esto, por favor. ¿Cómo le hago? Ahorita lo vamos a ver. Va a dar uvas por ser un árbol de vid. Las ramas por sí solas no podrán producir un solo fruto. Entonces, ¿por qué Jesús nos dejó este ejemplo? Es un ejemplo maravilloso este de la vid y las uvas, ¿eh? Acuérdate que la vid es un tronco, ¿verdad? Un arbolito chiquito que tiene sus ramas, que son los pámpanos, y estas ramas son las que dan fruto. Es decir, si nosotros vemos fruto, vemos uvas aquí, es porque este pámpano está pegado y tomando de la savia de la vid, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús nos dejó este ejemplo? ¿De qué fruto nos habla? Bueno, nos enseña que al estar nuestras vidas unidas a Él, a Jesús, ¿qué van a producir? Si mi vida está unida a Jesús, ¿qué va a producir? Va a producir a Jesús, va a producir la vida de Jesús, va a producir el carácter de Jesús, va a producir la paciencia de Jesús, va a producir el amor de Jesús, la fe de Jesús, el gozo de Jesús, va a producir la mansedumbre de Jesús, va a producir la templanza de Jesús. Y entonces vamos a poder decir con Jesús: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que va a producir Jesús en nuestra vida. Es el fruto, la vida de Jesús fluyendo a través de nosotros, dando frutos para Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y por eso doy frutos. Por eso Él produce los frutos, más bien. Y aunque nosotros tenemos una responsabilidad en nuestra transformación, ninguno de nosotros, escúchalo bien, tiene el potencial de transformarse a sí mismo. ¿Qué nos dice Romanos 8:28, hermanos? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que son llamados con un propósito, ¿no? ¿Cuál es ese propósito, Señor? ¿Cuál es ese propósito? A los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen, escucha, conforme a la imagen del pastor, conforme a la imagen del diácono, de tu esposo, no, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, a la imagen de su Hijo. Dice un anuncio de un banco: un mejor banco para un mejor tú. No dejen de ir a ese banco, pero el anuncio es, da risa, ¿no? Un poquito. Un mejor banco para un mejor tú. No dice Dios que como cristianos seremos un mejor yo, un mejor Raúl. No, lo que dice el Señor es que mi yo debe ir muriendo y creciendo Cristo en mí. Este, hermanos, es el fruto del Espíritu. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, todo esto. Contra todo esto no hay ley, ¿verdad? Pero ¿cómo dice? Fíjate bien, ¿cómo dice ese pasaje? Los frutos del Espíritu son, o dice, el fruto del Espíritu es. Todas las versiones que yo leí de la Biblia dicen lo mismo: el fruto del Espíritu es, y enumera todo esto. Entonces, tenemos que entender, es un solo fruto que reproduce la vida de Jesús en nosotros. ¿Y cómo se nota? Por el amor, por el gozo, por la paciencia, por la paz. Es un solo fruto. Entonces tú no puedes decir, mira, hermano, yo ando muy bien con el amor, pero el dominio propio cómo me falla. Yo ando muy bien con la paciencia, pero esto de la bondad, más o menos. Es un solo fruto, hermanos, que manifiesta la vida de Jesús fluyendo a través de nosotros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como creyentes en la producción de este fruto? Ahora, esa es la pregunta. ¿Hay responsabilidad en nosotros como creyentes o no hay? Por supuesto que sí hay responsabilidad. Y te hago una pregunta. ¿Tú deseas tener una cosecha cada vez mayor de este fruto? Por supuesto que sí, ¿verdad? Este pasaje, hasta el versículo 16, en este pasaje, la palabra fruto, como les decía, aparece 8 veces. 8 veces, pero entiende algo que es bien importante. En ninguna de esas 8 veces aparece en modo imperativo. ¿Qué es modo imperativo en la Biblia? Bueno, son los mandamientos de Dios. Por ejemplo, si tú ves la carta a los Efesios, como hemos comentado tantas veces, los primeros 3 capítulos son indicativos. Los primeros tres capítulos te dicen lo que eres por haber sido salvado por el Señor, ¿verdad? Dice Pablo, empieza esa carta alabando al Señor y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de solamente por el puro afecto de su voluntad. Entonces, Efesios, ¿de qué nos habla al principio? Nos dice: ustedes fueron escogidos, ustedes fueron redimidos y ¿saben qué? Tienen una herencia asegurada. Y esto conecta con Jesús cuando dice: en la casa de mi Padre muchas, ¿qué? Moradas hay. Entonces, después de darnos todos los indicativos, nos dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y los últimos tres capítulos son los imperativos. Porque son esto, entonces tienen que hacer esto. Pero solamente pueden hacerlo por ser esto. Si no son todavía creyentes, nunca podrán amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Nunca podrán ser justos con sus empleados. Nunca podrán no deber nada a nadie. Nunca podrán mujeres sujetarse a sus maridos. De todo esto que nos habla en los imperativos. Entonces tenemos que entender, esto de dar fruto, hermanos, no es un imperativo. No hay un solo mandamiento para el creyente para que produzca fruto. Pero sí hay un mandamiento, sí hay un imperativo, ¿sabes cuál es? Permanezcan en mí. ¿Sí? Permanezcan en mí. Ese es el imperativo que nosotros vemos aquí. Permanezcan en mí. Dice el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece, otra vez esta palabra meno, que quiere decir estar aferrado a Jesús, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 7. Aquí está, perdón. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El propósito final en la vida cristiana, hermanos, no es producir fruto. El propósito final en la vida cristiana es permanecer en Jesús y con ello dar frutos que glorifiquen al Padre. El propósito al final en la vida cristiana siempre será la gloria de Dios. La gloria del Padre. Y es interesante ver cómo John Piper define la oración. ¿Ustedes han oído cómo John Piper define la oración? Tu hermana que lo lees tanto. Fíjense qué bonito define la oración John Piper. Dice que es la traducción de una sola frase en mil palabras o en miles palabras distintas. ¿Qué frase? Separados de mí, nada podéis hacer. Eso es la oración, ¿sabes por qué? Porque la oración es un acto de total dependencia de Dios. Cuando tú oras, estás diciéndole a Dios: tú eres soberano, tú todo lo puedes y yo no puedo nada, Señor. ¿Por qué sabemos que dependemos de su rica savia en todo momento? Por eso oramos. Así como dependen las ramas de la vid, dice John Piper, oh, ya ves que John Piper es muy efusivo, ¿no? Ustedes lo han oído. Dice John Piper, oh, cuánto necesitamos darnos cuenta del tiempo que ocupamos haciendo mucho nada. Fíjate lo que dice John Piper. Le hace, oh, hermanos, cuánto necesitamos darnos cuenta del tiempo que ocupamos haciendo puras porquerías, produciendo uvas silvestres, mucho nada, dice Piper, separados de mí, nada, nada, absolutamente nada, dice Jesucristo, podemos hacer. Y ahí vemos a los cristianos ocupados en muchas cosas, menos en lo más importante, permanecer en Jesús. Y escúchame esto, nada, absolutamente nada, sustituye tu tiempo con Dios todos los días. Absolutamente, aunque vayas al mejor estudio, aunque vayas a una prédica donde predique John MacArthur o Sujel Michelén, si tú no estás leyendo todos los días y no tienes una vida intensa de oración, nada podrás hacer. ¿Y sabes qué? No habrá frutos en tu vida. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Qué significa permanecer en Jesús? Bueno, entendiendo que como creyente estamos ya unidos a Él, dice un pastor muy antiguo que se llama Arthur Pink, que permanecer en Jesús es mantener una unión consciente con Él. Escúchalo, está medio complicado, ahorita lo explico. Que permanecer en Jesús es mantener una unión consciente con Él. Es mantener la dependencia que la rama tiene de la vid y la circulación de la vida de la vid en la rama. Dicho de una manera más sencilla, permanecer en Jesús es mantenernos en comunión con Él y en dependencia de Él cada momento de cada día de nuestras vidas. Cada momento de cada día de nuestras vidas. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Meditarás de día y de noche en este libro de la ley. ¿Para qué? Para que guardes y hagas en todo conforme a lo que en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, habrá buenos frutos en tu vida. Y no solo nuestra lectura diaria, hermanos, o los estudios bíblicos, sino depender de Él en todo. Yo te hago una pregunta, ¿tú incluyes a Jesús en tu relación con tu esposa? ¿Tú incluyes a Jesús en tus negocios? ¿Tú incluyes a Jesús en tus estudios escolares? ¿En tu forma de manejar tu auto? ¿Cuántas veces no he sacado yo a Jesús del coche? ¿Cuántas veces no he caído y ya se me cerró y esta no avanza y mira nada más y mira el del camión? ¿Cuántas veces no me ha pasado eso a mí? ¿Tú incluyes a Jesús en tu forma de administrar tu dinero? Aguas con los meses sin intereses, ¿eh? Porque luego se convierten en una atadura tremenda, ¿no? Esto es permanecer en Él. Dice Jesús, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Lo clave es tener presente siempre al Logos, al Verbo, a Jesús. Ahora, ¿cómo permanezco en Jesús? ¿Cómo le hago? Permaneciendo en su palabra. Tienes que leer todos los días. Tenemos que estudiar. Tenemos que escudriñar. No es una lectura superficial de que me toca mi tiempo con Dios y leo mi capítulo y Señor, hasta mañana y me voy a hacer mi vida. No. Es leer, escudriñar, estudiar, memorizar, profundizar para poder obedecer. ¿Por qué memorizamos aquí la palabra? ¿Por qué invitamos a la iglesia a memorizar? ¿Por qué creen? Para que pase alguien aquí y lo diga muy bien, y todos, ¿por eso? ¿Por qué? Porque como decía Fer hace rato, esos versículos van a salir en tu ayuda en diferentes momentos de tu vida. Muchas veces llegan creyentes a consejería con problemas graves que parecen que no tienen solución. ¿Y sabes qué? Muchas veces la solución es mucho más sencilla de lo que pensamos. El origen de casi todos los problemas es no leen la Biblia, no la estudian, y no consideran al Señor en sus vidas. Y voy a cerrar con una ilustración, hermanos. Como ustedes saben, esta se la copió un pastor, que me cae re bien, bastante simpática la ilustración. Y como ustedes saben, yo soy un amante de la música. Ustedes los que me conocen, saben que tengo una colección de música antigua, una colección de música de la época de la época romántica, de la época clásica, del barroco, que me encanta, también una parte del renacimiento, entonces me gusta la música. Y bueno, mi hija estudió violín muchos años, mi otra hija estudia piano y también estudió violín algún tiempo. Tengo muchas hijas, pero una sola esposa. Entonces me gusta mucho la música. Entonces imagínate que yo le digo a Andreita, préstame tu violín, hija, y entonces yo empiezo a destrozarlo. Así es lo que yo podría tocar, ¿eh? Entonces tú imagínate que yo estoy aquí aparte, aquí delante de ustedes. Vamos a alabar al Señor. Sería horrible, ¿no? Y en eso entra por la puerta Maxim Vengerov, uno de los mejores violinistas que hay ahora en la actualidad. Por ahí la familia Enciso seguramente lo conoce. Y me dice, mira, ven acá Raúl, deja el violín, por favor. Te quiero decir algo. Yo tengo un poder especial para transmitir mi forma de tocar a las personas si solamente se me quedan viendo. Entonces a mí, pues me encanta la idea. Y me dice, y te quiero invitar porque voy a tocar en la sala en Nezahualcóyotl de la Ciudad de México y voy a demostrar esto. ¿Qué dices? Pues vamos, ¿no? Y entonces imagínate toda la orquesta, el concierto para violín de Tchaikovsky, que nada más escribió uno, pero dicen los que tocaron este concierto cuando lo empezaron a estudiar, le fueron a decir groserías a Tchaikovsky. Dificilísimo el concierto, ¿no? Entonces, bueno, yo me pongo ahí y entonces yo me siento y está ahí en la primera fila Bengerov. Entonces yo lo empiezo a ver, empieza la música y empiezo a tocar magistralmente. Y todos los de la alabanza, Adrián, Rodrigo, Andrés, están impresionados. Dicen, no puede ser que esté tocando de esa manera. ¿Cómo le hace? Y yo con los ojos puestos en Bengerov. Y de repente empiezo a sentir que el público está feliz, que está aceptando esto. Y dice, no puede ser. Y empiezan a llorar algunos. Y yo por querer ver al público, empiezo a quitar los ojos de Bengerov. Y vuelvo el... ¡Qué horrible!, ¿no? Imagínate, por favor, eso. La gente se empieza a admirar y empiezo a hacer el ridículo y no puedo tocar más. Así, mis hermanos, es nuestra dependencia de Jesús. Exactamente así. Si solo quitamos los ojos de Él, comenzamos a resbalar. ¿A qué vida estás pegado hoy? ¿A qué vida? Porque hay algunas vidas por ahí que te dicen, vente conmigo, ten cuidado. Recuerda que como creyente Dios, el labrador, te va a podar para que des más frutos. Si hoy estás padeciendo como cristiano, dale gracias a Dios porque estás en sus benditas manos, con el mejor podador de todos y te va a bendecir. Al final vas a dar mejores frutos para su gloria. Por eso dice Pablo, y con esto termino, se los prometo, que una vez siendo perseguidos, tuvieron incluso, dice Pablo, sentencia de muerte sobre nosotros. Y dice Pablo, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en el Señor. Para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en el Señor. Y dice Pablo más adelante en otro pasaje, que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto de lo cual, tres veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, no, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, para que la vida de la vid dé fruto a través de mi rama, a través de mí. Entonces el llamado es, hermano, vuélvete a Dios. Si tú no tienes frutos en tu vida, analízate. Hay dos cosas que se pueden hacer nada más. Si de veras eres un creyente, vuélvete a Dios y pídele que dé esos frutos. Y si tienes dudas, pídele que te salve. Pídele que te salve hoy. ¿Cómo le hago? No te preocupes. Nos vemos ahorita al final de este lado si quieres. Ahí está mi hermano Fer. Ahí voy a estar yo. Acérquense a nosotros y podemos platicar esto. Pero por favor, no salgas de esa puerta sin Cristo. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada, absolutamente nada podemos hacer. ¿De acuerdo? Acuérdense, Jesús es la vid verdadera a la cual todo creyente está vitalmente unido para producir fruto. Ese fruto es la vida de Jesús en mí, siendo vivida y manifestada a través de mí. Que para producir ese fruto con abundancia debemos permanecer en Jesús. Y por último vimos que el Padre poda las ramas que dan fruto para que den más fruto. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana que nos has dado. Gracias, Padre, porque tú eres muy claro en tu palabra. Llévanos, Dios, por favor, a entender qué clase de ramas somos. Llévanos, Dios, a discernir si realmente estamos pegados a la vid y si realmente esto se ha manifestado en nuestras vidas a través de frutos verdaderos. Padre, llévanos a mirarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Llévanos a mirar con diligencia cómo andamos, como dice Pablo, Señor. Tú nos invitas a analizarnos, a examinarnos, Señor, para poder ver realmente si somos tuyos o no. Padre eterno, te rogamos que nos bendigas. Padre Santo, te rogamos que nos limpies ya de tantas cosas que nos distraen, Señor. Hacemos muchas cosas de Dios, pero a veces estamos muy lejos del Dios de las cosas. Padre, llévanos a entender que solamente a través de poder ver que tu vida fluye a través de nosotros, es como podríamos estar seguros de ser hijos tuyos. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Yo te pido, Señor, en esta mañana, que tú guardes a cada persona que hoy vino a este lugar y que tal vez no tiene estos frutos en su vida, Señor. No tiene este fruto, Señor, de que Cristo se note a través de esa persona. Llévanos a entender que la comunión contigo no es oír una predicación, Señor. La comunión contigo no es simplemente ir a un estudio, Padre, o venir a la iglesia. La comunión contigo es todos los días ir a tu palabra. ¿Cómo podremos ganar las batallas, Señor, si no estamos con la armadura puesta? ¿Cómo podremos, Señor, vencer las tentaciones si no llevamos la espada del Espíritu, que es tu santa palabra, Padre? Muévenos, Dios, a esto, por favor. Te pedimos perdón como iglesia, Padre. Te pedimos perdón porque hemos descuidado esto. Y te pedimos que tú nos limpies, Señor, para llevar más fruto. Fruto que te glorifique a ti para siempre, Señor, por medio de Cristo. En su nombre oramos a ti, Padre, y te damos gracias. Amén. Que Dios los bendiga a todos.